Todo apunta a que las restricciones antivirus se van a contagiar a más puntos de la región.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, es martes, segundo día de medidas anticovid activadas en 37 zonas de nuestra comunidad. 37 zonas que más pronto que tarde dejarán de estar solas. Nuestros políticos lo van dejando caer. Se avecinan más restricciones y en más pueblos, barrios, incluso no es descartable que se extiendan por toda la región. Isabel Díaz Ayuso no ha dejado lugar a muchas dudas en Onda Cero.
No descartamos hacerlo de manera autonómica. Lo que estoy haciendo por ahora, lo que estamos viendo, es donde hay unas zonas donde es evidente que el contagio es muchísimo mayor y ver de esta manera si mientras vamos aplicando normas regionales.
Casi decidido que se va a hacer, las preguntas ahora pasan por el dónde y por el cuándo. La segunda la ha respondido el consejero de Sanidad en su entrevista en esta casa con Juan Pablo Colmenarejo. Escudero reconoce que estas medidas deben tomarse cuanto antes.
Si hay que incluir alguna zona más, se toma en el momento que se vea que la situación por los datos nos hace tomarla. O sea que hoy, insisto, hoy se valorará a lo largo del día y veremos si hay alguna zona más que incluir.
Desde la CAM nos dicen que la decisión no se tomará de manera inminente. De todas formas, desde Moncloa ya nos están pidiendo que nos comportemos como si el confinamiento light fuera similar al que vivimos en marzo. Y ya ha dicho en la SER que mejor nos quedemos en casa siempre que sea posible.
Yo recomendaría a los madrileños que efectivamente en estos próximos días restringieran al máximo su movilidad. Respetaran escrupulosamente las medidas dictadas por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma y restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial y sus contactos con el grupo de convivientes más cercano que tienen.
Y no es que el gobierno central y las autoridades locales difieran, hay sintonía. Escuchen al alcalde Almeida en la misma emisora, él seguiría el consejo de Illa.
Entiende que en este momento procede limitar la movilidad y que los ciudadanos se tengan que quedar en sus casas, salvo que sea estrictamente imprescindible, por supuesto, que todos sabemos que hay circunstancias muy distintas, pues entonces yo sí seguiría en este caso el consejo del ministro Illa, y además es que lo dije hace dos semanas, de hecho, dije, les recomiendo a los madrileños que salieran lo menos posible.
Los que parece que optan por seguir ese consejo, por quedarse en casa este domingo, son los socialistas. Finalmente el PSOE no convocará a los suyos a la manifestación prevista contra Ayuso. En 120 minutos de Telemadrid, el delegado del gobierno, José Manuel Franco, ha dicho que no está el horno para según qué bollos.
El Partido Socialista como partido no va a convocar manifestaciones. Suscribe el espíritu de ese documento, pero no vamos a convocar manifestaciones. Lo responsable, lo serio, lo que nos piden los ciudadanos es luchar por su salud.
No sabemos si acabaremos esta semana con restricciones que limiten nuestro paso por las calles, pero sí sabemos que el 5 de enero los que tendrán libertad para ir y para venir serán los Reyes Magos. En estos tiempos oscuros, el Ayuntamiento de Madrid tira de la magia de la Navidad. Andrea Levy es delegada de Cultura.
Garantizando la seguridad, que es lo más importante, y todas las medidas como hemos hecho con Veranos de la Villa o la programación que estamos haciendo, pero lo que le puedo asegurar es que los Reyes Magos estarán en Madrid el 5 de enero.
Los Reyes podrán traer sus regalos. Nosotros aquí lo que traemos son noticias y tenemos muchas más. Titulares con Neus García. Reunión de Ayuso con la mesa sectorial.
La presidenta regional se reúne a esta hora en Sol con los integrantes de la mesa sectorial de sanidad para informarles del plan de acción en atención primaria.
Huelga de profesores en la Comunidad de Madrid.
El profesorado pide más seguridad en los centros, movilizaciones hoy y mañana con poca incidencia porque los servicios mínimos rozan el 100%.
Cuarentena de 10 días en Cataluña.
Se reduce de 14 a 10 días. La decisión la ha tomado Salud Pública y entrará en vigor la próxima semana. Con la medida se pretende mejorar el cumplimiento de las cuarentenas.
Luz verde al nuevo decreto del teletrabajo.
El Consejo de Ministros lo ha aprobado hoy. El teletrabajo será voluntario, reversible, mismo sueldo y los empresarios deberán asumir los gastos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada de este área de servicio público en el cuartel general de la DGT, Alfonso Martínez. ¿Cómo va en las carreteras la jornada? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir precaución en la 3. Hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Arganda del Rey en dirección Madrid. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos una vez más, sean muy prudentes a volante.
No tenemos noticia de incidencias ahora mismo en las calles de la capital, tampoco en los servicios públicos de transporte, así que toca hablar de un cambio, toca hablar del tiempo.
El tiempo.
Ya tenemos aquí a Ainhoa González. Toca hablar de un cambio porque para muchos será una buena noticia, para otros no tanto. Se nos va el verano, Ainhoa.
Sí, efectivamente, David, se nos va oficialmente. Es cierto que el meteorológico suele arrancar a primeros de septiembre, pero hoy a las 3:31 damos la bienvenida oficial al otoño, que en principio, bueno, pues hoy no llega con muchos cambios porque ya vemos la jornada muy tranquila, con intervalos nubosos, con temperaturas muy parecidas a las de ayer, pues 23, 24 grados son valores bastante agradables.
Y tú con tus cualidades como visionaria, ¿ya puedes decirnos cómo va a ser ese otoño que empieza en una hora?
Sí, bueno, más que visionaria, la Agencia Estatal de Meteorología pues ya nos ha adelantado un poquito cómo se perfila este otoño después de un verano que ha sido cálido, con temperaturas por encima de las medias habituales, pues casi un grado por encima de la media, y que también ha sido húmedo, con más precipitaciones de la media habitual en los registros. Y el otoño lo que nos dice, lo que nos anticipa, y además es lo que se perfila, porque conforme vamos viendo en los datos ya históricos, la serie histórica de las últimas décadas, en esta última década todos los años vemos cómo van siendo más cálidas las estaciones. Este otoño se perfila así, que va a ser más cálido, con temperaturas ligeramente por encima de la habitual. Y en cuanto a las precipitaciones, después de un verano húmedo, como decía, parece que a lo mejor tenemos un otoño con precipitaciones por debajo de la media, o sea, ligeramente seco. Iremos viendo lo que ocurrirá. De todas formas, lógicamente se producirán momentos, días en los que habrá lluvias torrenciales típicas también de otoño, así que mucha precaución, y de hecho mucha precaución porque lluvias, no sé si tan torrenciales, en principio parece que no, pero vamos a tener estos próximos días, así que a partir de mañana ya el paraguas cerca.
2:07, gracias Ainhoa, escuchan Noticias 14 horas, tenemos a María José Francisco al mando de todo y a Quique Viso al mando de la técnica.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Hoy viven su segundo día de restricciones las 37 áreas sanitarias que han debutado con este segundo confinamiento, llamémoslo light. No obstante, esas 37 zonas pronto podrían no estar solas. Reunidos los grupos de trabajo que se anunciaron tras el cónclave Ayuso Sánchez, todo apunta a que las medidas podrían replicarse pronto en otros municipios o barrios de la región. La presidenta ha sido bastante clara, Begoña Alarcón.
Sí, porque esto no va de pobres ni de ricos, ha dicho Ayuso en Onda Cero. La Comunidad de Madrid hará todo lo que sea necesario para contener el virus. Eso significa ampliar las restricciones a otras zonas de la región. La decisión está prácticamente tomada. Incluso Ayuso no descarta que sea a nivel autonómico, pero antes habrá que ver si dan resultado las medidas que desde el lunes se aplican ya en 37 zonas básicas de salud.
Anuncio, vamos, que no va a ser solo en esas 37 áreas, que no descartamos hacerlo de manera autonómica. Lo que estoy haciendo por ahora, lo que estamos viendo, es donde hay unas zonas donde es evidente que el contagio es muchísimo mayor. Queremos ver cómo van funcionando estas áreas prioritarias, que en cuestión de una semana, semana y pico, empezarán a verse los resultados, pero mientras tanto estamos estudiando dónde seguir aplicando más restricciones.
En cualquier caso, la decisión vendrá avalada por el Consejo de los Expertos Epidemiológicos, apunta el vicepresidente Ignacio Aguado.
Yo espero que no haya que tomar más decisiones porque soy consciente de las molestias e incluso del quebranto económico que generan este tipo de medidas. Hablamos de una crisis sanitaria y por eso mismo tenemos que estar a lo que establezcan los expertos. Y en función de lo que decidan los expertos, pues iremos actuando en los próximos días o semanas.
Según los datos actualizados, 16 zonas básicas de salud o más superarían los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, que es el umbral por el que se establecieron las actuales restricciones de movilidad.
Y más pistas de lo que se avecina. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid el consejero de Sanidad. En Buenos Días, con Juan Pablo Colmenarejo, Enrique Ruiz Escudero deja caer que las medidas se pueden tomar cuanto antes, Fátima Sotorrío.
Escudero explica que la decisión de restringir más la movilidad en otras zonas será puramente técnica y se tomará cuando los criterios de salud pública así lo indiquen.
La decisión hay que tomarla cuanto antes, ¿no? Yo creo que no hay que esperar. Si hay que incluir alguna zona más, se toma en el momento que se vea que la situación por los datos nos hace tomarla. O sea que hoy, insisto, y se valorará a lo largo del día y veremos si hay alguna zona más que incluir.
El consejero asume la carestía de personal sanitario, cree que es un problema a resolver porque en los próximos 5 años se van a jubilar el 30% del personal. No hay médicos suficientes en las bolsas de empleo.
Hay que tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo, porque ofertas de plazas se han hecho. Para que tengamos un dato, en primaria hemos tenido ofertado 323 plazas de médicos en atención primaria y se han cubierto 70.
Lamenta que tras la reunión de presidentes el PSOE decidiera convocar una manifestación cuando se está pidiendo unidad y tacha de ridículo el comentario de Torra sobre los viajes a Madrid. Somos una ciudad generosa, dice, y acogeremos con simpatía a quien quiera venir.
Gracias, Fátima. La situación madrileña es hoy más que nunca un foco que contagia toda la actualidad. Flor Carazo, hoy en el Congreso y los medios nacionales no se ha hablado de otra cosa que de cómo estamos en la Comunidad de Madrid.
Preocupa en el Gobierno la situación de Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a los madrileños restringir al máximo la movilidad y las reuniones.
Yo recomendaría a los madrileños que efectivamente en estos próximos días restringieran al máximo su movilidad, respetaran escrupulosamente las medidas dictadas por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma y restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial y sus contactos con el grupo de convivientes más cercano que tienen.
A pesar de las declaraciones de Illa, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en Televisión Española, ha puesto en duda que las medidas adoptadas por la comunidad hayan convencido a Sánchez.
¿Esto significa estar de acuerdo con las medidas que están tomando Ayuso y Aguado? Yo creo que no.
El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha instado a Sánchez a dejar de avalar la gestión del gobierno de Ayuso y ha pedido que intervenga en la Comunidad de Madrid.
Hace una semana decía que no se podía descartar, hoy digo que tiene que estar sin duda encima de la mesa. Nos parece que la situación en Madrid es claramente preocupante, que alguien tiene que tomar cartas en el asunto y que lo de ayer fue un día perdido, un día de banderas y comunicados, pero no de rastreadores ni de médicos.
Y es que Errejón no descarta que se active el estado de alarma. La portavoz de Junts per Cat, Laura Borràs, considera alarmantes las cifras de contagios en Madrid, pero rechaza que haya fobia en las declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, que recomendó no viajar a los catalanes a la región.
No quieran ver en las declaraciones del presidente Torra ningún tipo de fobia de ninguna naturaleza. Es simple sentido común y es un mecanismo de protección respecto de Madrid o respecto a cualquier otro territorio y a la inversa.
El Gobierno asegura que las palabras de Torra no están acordes con la situación de Madrid y pide que no se estigmatice a ninguna comunidad.
Precisamente la vicealcaldesa de la capital se ha referido esta mañana a esa invitación de Torra a no venir a Madrid y a que los madrileños no vayamos a Cataluña. Esto ha dicho Begoña Biacís.
No se trata ahora mismo de crear fronteras y de crear confrontación. Esto es lo que no están entendiendo muchos partidos políticos. No estamos en momentos de generar confrontación. Estamos para sumar todos juntos. Estamos para que nosotros ayudemos a los catalanes. Estamos para que los catalanes ayuden también a los madrileños. Estamos padeciendo este virus todos juntos.
Hablando de evitar la confrontación política, este domingo hay una protesta convocada contra las políticas de Isabel Díaz Ayuso. El PSOE se había sumado inicialmente a ese llamamiento con formato aún por decidir, pero ahora, Pepe Frutos, buenas tardes. Los socialistas reconocen que no está el tema para aglomeraciones.
Buenas tardes, así es. Los socialistas no van a promover finalmente esa manifestación contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Ayuso. Comparten los motivos, pero no el tipo de protesta. Ángel Gabilondo.
El tipo de respuesta que darse, desde luego, no debe ser ninguna respuesta ni que comprometa decisiones adoptadas por el personal sanitario o las autoridades sanitarias y menos aún conduzcan a aglomeraciones.
Pero Más Madrid y Unidas Podemos sí mantienen su participación. No ven oportuna ninguna tregua. Pablo Perpiñá y Saserra.
¿Cuándo va a empezar esa tregua de Ayuso para los madrileños? ¿Cuándo Ayuso va a dejar de imponer ocurrencia tras ocurrencia en este estado de excepción constante en la Comunidad de Madrid?
La única forma de protegernos los madrileños es movilizándonos con todas las medidas de seguridad. Yo espero que así sea en la próxima movilización del próximo domingo.
Completa desaprobación de César Zafra, de Ciudadanos, y Alfonso Serrano, del PP.
Y si el balance de algunos partidos políticos básicamente es promover manifestaciones en momentos de pandemia, pues yo creo que eso es seguramente la mayor irresponsabilidad con la que se van a quedar en toda su carrera política.
La vergüenza que siento, no por esas manifestaciones o por esos intentos de agitar a la sociedad, sino por ese intento de la izquierda de alguna manera de alimentar una lucha de clases y un discurso de sobre la segregación en la Comunidad de Madrid.
Vox manifiesta su respeto a la libertad de expresión. Rocío Monasterio.
Nosotros, mientras cumplan con condiciones de seguridad y den buen ejemplo, no tenemos una crítica a eso. Claro que pueden salir a la calle, como todos los españoles.
El manifiesto lo firmaron originalmente PSOE, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Comisiones UGT y la Federación de Vecinos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A la espera de saber si las medidas antivirus se contagian en otros puntos de la región, hoy hay 37 áreas básicas que viven su segundo día de restricciones y con ello su segundo día de dudas o cabreos. Jesús Clemente, en Ciudad Lineal muchos vecinos no entienden que a ellos les afecten las prohibiciones y en la acera de enfrente estén tan campantes.
Jamás 10 metros y 4 carriles separaron tanto, David. En la calle Alcalá los números pares son zona restringida, los impares no. En uno y otro lado, vecinos enfadados.
Yo siento que las restricciones localizadas no surten mucho efecto porque el virus está en todas partes.
Fatal, que en un lado otro estés aquí que no puedes hacer nada y en el otro puedes hacer de todo.
Pues una tontería, porque yo estoy ahora mismo en esta zona de la calle, teóricamente estoy en la zona de confinamiento. Salgo para ir a la ciudad de enfrente, para coger el autobús y ya salgo de la zona.
Eso dicen los viandantes. Los conductores hoy siguen sometiéndose a controles en los 6 distritos y 7 municipios con restricciones en la capital, si bien han transcurrido con normalidad. Pero ¿qué hay entre trabajadores y comerciantes? Malos augurios.
Es que le funden el mes a cualquiera. Una persona que trabaja todo un mes por salarios de 900, que le sancionen 600 euros.
El problema es que los clientes vienen de una zona que no está restringida y como no pueden venir aquí porque estamos restringidos, nuestro problema va a ser que voy a tener que cerrar.
Entre los que de momento están a salvo de las nuevas restricciones encontramos división de opiniones sobre implantarlas en Lavapiés. Hay vecinos que lo ven como la única vía para que la gente cumpla las normas y otros como la condena definitiva.
No se respeta las distancias sin mascarillas. Es que me hace por la calle hermosa las terrazas juntas unas a otras.
Tienes razón. Cada uno va a hacer lo que le da la gana.
Esperemos que no. Esperemos. Esperemos que podamos aguantar sin saber qué va a pasar. O sea, es una incertidumbre.
Si a nosotros el día de mañana nos toca confinarnos, nosotros como no tenemos mesa ni salón, nos tendrá que cerrar y son 4 familias que de aquí comemos.
A falta de conocer la viabilidad jurídica, mañana 200 agentes podrían comenzar a multar en 60 puntos de la capital.
Eso es lo que quiere la comunidad, multar a todos los que incumplan las normas. Quiere hacerlo desde mañana, pero para eso necesita el ok de los tribunales. Conectamos con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para saber cómo va ese permiso. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que tenga que ratificar esas medidas adoptadas por el Gobierno regional, medidas que con sustento jurídico ha presentado la Abogacía de la Comunidad esta misma mañana en dos escritos. Se han abierto unas diligencias previas y se ha designado ya a la ponente de la sección. La Fiscalía, por primera vez, tendrá que fijar su postura, así lo establece la reforma legal publicada el pasado sábado, y fuentes jurídicas aseguran que entre el jueves y el viernes se producirá la deliberación y el fallo. Entre tanto, esas medidas anti-COVID están en vigor porque en el ámbito de lo contencioso no hay suspensión, es decir, se pueden imponer multas ante un incumplimiento de las medidas.
Gracias, Lupe. Para sortear esa libreta de los municipales tenemos el uso de esas cartas blancas, esos pasaportes o salvoconductos que nos permiten entrar o salir de las zonas afectadas por las restricciones. David Herraiz, ¿cómo pueden los que lo necesiten proveerse de uno de esos documentos y evitar así el riesgo de multas?
Pues para poder salir de la zona restringida y luego poder volver, debe ser nuestra empresa la que nos proporcione el salvoconducto en el que aparezca nuestro nombre y apellidos, DNI, y el lugar en el que desempeñamos nuestro trabajo, también la fecha y el sello de la empresa con sus datos. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos que ir al médico o a clase a la universidad? Carlota Zapata, abogado de Legalitas, nos saca de dudas.
Para la justificación de cualquier otro motivo por los cuales está permitido el desplazamiento, habría que tener en cuenta que ese desplazamiento que se va a realizar, por ejemplo, la asistencia o servicio sanitario, tendríamos que ir con el justificante de la cita. Para la asistencia a clases en la universidad, con la matrícula de la universidad. Es decir, habrá que ver el caso concreto.
La orden de la Consejería de Sanidad habla de desplazamientos que sean imprescindibles y siempre que estén debidamente justificados, pero ¿y si nos paran y no tenemos ese justificante?
En cualquier caso, si en el momento que nos para la gente no tenemos documentación acreditativa de que el desplazamiento que estamos realizando es un desplazamiento justificado, tendremos que hacérselo saber a la gente en el momento en que nos pare. Si aún así decide iniciar un procedimiento sancionador, cuando dicha notificación nos llega a nuestro domicilio, se nos dará un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones y aportar la documentación acreditativa de que el desplazamiento estaba justificado.
Pues eso, que siempre podemos recurrir. Las sanciones, David, oscilan entre los 600 y los 600.000 euros.
Hablando de sanciones y restricciones, abrimos en este punto comunicación con nuestro equipo de corresponsales. Y lo hacemos porque hay muchas zonas, muchas localidades que por cifras están muy cerca o podrían haber sido señaladas por la Consejería de Sanidad. Hacemos un repaso con nuestra ronda por esos lugares que intentan mejorar sus datos antes de verse abocados a medidas restrictivas.
Preocupa y mucho la evolución del coronavirus aquí en la Sierra del Guadarrama. Se extiende como la pólvora en Galapagar, cuya tasa de incidencia acumulada de casos sube hasta los 773. En la capital serrana, en Collado Villalba, rozan los 700, razón por la que se refuerzan las medidas. Mario Lavarga, regidora.
Vamos a posponer todos los eventos en el espacio público y vamos a reforzar la presencia de policía local y de protección civil en las salidas de los institutos.
Algo menor que la media es la tasa en San Lorenzo del Escorial, pueblo turístico por excelencia, que por ello no baja la guardia. Carlota López, alcaldesa.
Se han realizado marcas viales, igualmente se han realizado marcas en el centro de, en las entradas al centro de salud y en el centro médico.
El Escorial ha intensificado la tramitación de multas por no utilizar mascarillas y reuniones en la vía pública.
Varios municipios del suroeste están pendientes de si entran o no en la lista de las 37 restringidas. Es el caso de Villa del Prado, que según los últimos datos habría superado los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. También tres zonas sanitarias de Alcorcón, dos ya estaban la semana pasada, pero se salvaron, doctor Trueta y Miguel Servet. Esta se suma también la Ribota. La alcaldesa Natalia Andrés ha asegurado esta mañana que por el momento no tiene información.
Desconocemos cuáles son los criterios exactos, porque no hemos tenido ninguna reunión ni nadie nos ha informado sobre ello y desconocemos si vamos a estar afectados o no vamos a estar afectados.
También podría formar parte del grupo por superar esa cifra de los 1.000 contagios el área sanitaria mostoleña, alcalde Bartolomé González.
Los municipios de la zona norte de Madrid han decidido extremar la precaución contra el coronavirus para evitar que la tasa siga creciendo y en consecuencia se tengan que imponer restricciones de movilidad. Todas las localidades ya habían comenzado diferentes planes en materia de sanidad, pero estos días, a raíz del anuncio de la comunidad de estos pseudo-confinamientos, muchos han reforzado las medidas. Es el caso, por ejemplo, de Colmenar, que pasa a reducir aforos y fomentar teletrabajo, y Paracuellos, que cierra todos sus parques. Jorge García y Alberto Campos, alcaldes de Colmenar y Paracuellos.
Reducir temporalmente aforo del teatro al 50% y de todas las instalaciones municipales como medida de prevención.
Pues un poco porque los índices en Paracuellos no son preocupantes, pero sí para prevenir e intentar que no vayan a más.
Algete se suma a estas iniciativas y todavía está ultimando dos nuevos decretos con medidas excepcionales.
Para que el personal de la administración municipal continúe realizando sus funciones de teletrabajo.
Por su parte, Tres Cantos es de los pocos municipios que mantiene sus protocolos sin novedad. En el sur de Madrid, municipios como Leganés tratarán de frenar la propagación del virus a base de incrementar la vigilancia y la seguridad en las calles. Alcalde Santiago Llorente.
También vamos a desinfectar de nuevo todas las vías públicas, empezando por las áreas de mayor congregación.
Pero además de lo dicho, la cultura también echa el freno en esta localidad. Tampoco se programarán más espectáculos en el Teatro Egaleo y en Valdemoro, por su parte.
En el Teatro Municipal también hay medidas estrictas para que se cumpla con la distancia social y la obligatoriedad del uso de mascarilla, de dispensadores de gel. Precisamente se constituye la mesa de trabajo COVID.
Pinto, uno de los municipios que presenta por el momento una menor incidencia en la Comunidad de Madrid, ya se apresuró a cerrar el teatro, las pistas multideportivas al aire libre para evitar aglomeraciones y estudian la posibilidad, dicen, de aplicar nuevas medidas adicionales en base a cómo evolucionan los contagios.
Los últimos datos publicados aquí en la zona este son positivos para municipios como Nuevo Baztán, que cerró sus parques infantiles el pasado viernes ante la incidencia de 780 casos por cada 100.000 habitantes y se ha reducido a 334, menos de la mitad. El que es muy crítico con las medidas tomadas por Isabel Díaz Ayuso es el alcalde de San Fernando de Henares, el socialista Javier Corpa.
Son medidas totalmente insuficientes. Son medidas que además llegan tarde. Hecho en falta medidas también de refuerzo en la atención primaria.
En Rivas Vacia Madrid, el crecimiento de los casos ha provocado que las ligas municipales de fútbol se aplacen hasta el mes de noviembre.
Lo escuchaban en nuestra ronda, tantas localidades intentando sortear la lotería de las restricciones antivirus y otras que piden que las apliquen ya en toda su área. El alcalde de Parla acaba de solicitar que se unifiquen criterios y que toda la ciudad tenga las mismas limitaciones para evitar confusiones y agravios. Ramón Jurado.
He solicitado a la Comunidad de Madrid que unifique los criterios de restricción de movilidad en toda la ciudad, por igual. Porque no entendemos que unos vecinos no puedan acceder a servicios o comercios de otra zona que no sea la suya. Por tanto, creemos que es manifiestamente injusto y que sería todo mucho más sencillo, tanto para el ayuntamiento como para los vecinos, que hubiera un criterio único en toda la ciudad de Parla.
Y la comunidad sigue trabajando para hacer del metro un espacio libre de coronavirus, o al menos lo más seguro posible. Esta mañana el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha presentado nuevas mejoras destinadas a afianzar las medidas de prevención en las 50 estaciones más utilizadas del suburbano. En todas pondrán decenas de dispensadores de gel hidroalcohólico.
Yo creo que es un despliegue muy importante para ayudar con este elemento más de sanitario y también para concienciar a la población de que el uso de hidrogeles es importante en el uso del transporte público y también a lo largo de la vida diaria como un elemento más de protección.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se lo contábamos en titulares, Díaz Ayuso se reúne a esta hora con representantes de los sindicatos en la mesa sectorial de sanidad, con la huelga del día 28 muy presente. La presidenta no para de decirlo en todas sus intervenciones de las últimas horas, faltan médicos porque las bolsas del empleo están vacías. En Radio Televisión Madrid hemos acudido a los profesionales del sector para que nos digan si el trabajador sanitario está en peligro de extinción, como dice Ayuso. Julio César Cobos, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué está provocando esta escasez de médicos?
Hola, David. Los médicos hablan de saturación y muchos ahora prefieren irse de España. Lo dicen los facultativos de atención primaria, quienes ya estaban al límite antes de la pandemia y ahora están desbordados, como por ejemplo Ángela Ortigoza, quien esta mañana señalaba en Telemadrid que todos los departamentos de su centro de salud están al 50%.
Tenemos la mitad, menos de la mitad de la plantilla, tanto de enfermería como de medicina como de administrativos.
Ángela atiende muchos días 60 y 70 pacientes. Niega que los centros de salud estén cerrados y muchas veces se encuentra con otro problema, la agresividad de los pacientes que llegan alterados y después de muchas horas de espera.
Estamos en una situación bastante desagradable, bastante fuerte, pero estamos siendo agredidos.
Otra facultativa como Sheila Justo, responsable MIR del principal sindicato de médicos, AMIT, pone una cifra a esa ausencia de médicos por la que ayer clamaba Isabel Díaz Ayuso.
Ahora estimamos que hay un déficit de unos 1.000 médicos de atención primaria para poder dar una asistencia de calidad. Y muchos de ellos no van a elegir España para quedarse a ejercer porque las condiciones que les ofrecemos a los médicos en España y en concreto en la Comunidad de Madrid no son buenas.
Ya lo escuchan, en España actualmente hay 4 médicos por cada 1.000 habitantes. Esa es la media para el Ministerio de Sanidad. Pues bien, muchos médicos se irán fuera de nuestro país, les esperan mejores condiciones económicas.
De una huelga que está por venir, la sanitaria, otra que ya está aquí. Los docentes de todas las etapas de la enseñanza madrileña están llamados este martes a la huelga. Protestan por los incumplimientos en la seguridad sanitaria. Aseguran que no han llegado, además, un millar de los profesores prometidos y que faltan los medios para garantizar la seguridad de alumnos y profesores. La comunidad ha decretado unos servicios mínimos de casi el 100% calificados de abusivos por los sindicatos que los han recurrido ante los tribunales. Ángel García, buenas tardes.
Buenas tardes. Los profesores han llevado su protesta a las puertas de los centros y de la propia Consejería de Educación. Los sindicatos insisten en que la vuelta segura a las clases en Madrid es imposible con los medios que ha puesto la comunidad. Teresa Juzdado es responsable de educación en UGT.
El plan Ayuso no se ha cumplido. Aún quedan entre 1.400 y 1.600 profesores. No ha llegado ninguna enfermera a las aulas. No han llegado los pabellones prefabricados o las aulas prefabricadas.
Una huelga que, según Aída San Millán de Comisiones Obreras, se justifica en defensa de la seguridad del conjunto de la comunidad educativa.
No hay un interés por la educación, no hay un interés porque haya unas medidas higiénico-sanitarias que puedan mantener con tranquilidad tanto a la comunidad educativa, familias, profesorado y alumnado. Y esto es así porque es una decisión del Gobierno.
Los mínimos decretados por la Consejería de Educación obligan a la presencia del director, el jefe de estudio y al menos un profesor por grupo, lo que supone casi el 100%, y lo justifican por la situación excepcional de la pandemia en Madrid.
De la manifestación en la puerta de la consejería nos movemos a la protesta en la entrada del Instituto Vallecano de Tirso de Molina. Gloria Talavera, buenas tardes. Los docentes han tenido que montar ruido en la puerta porque dicen los servicios mínimos ponían muy difícil lo de hacer huelga.
Buenas tardes. Los alumnos apenas han notado la huelga porque los servicios mínimos en muchos casos se acercaban al 100%. Por eso, los profesores han recurrido a las concentraciones en las puertas de colegios e institutos para dejar así patente su malestar. 15 días después del inicio del curso, aún falta el 15% de los docentes. Además, aseguran que las bajas no se están sustituyendo de manera inmediata.
La bajada de ratios de los alumnados, el mayor aumento de profesorado y en este caso, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pues unas mejores condiciones de seguridad para volver a las aulas.
Añaden que no han llegado tampoco las 150 enfermeras prometidas y que comunicar las incidencias de los positivos a la administración no les está resultando nada fácil.
Hay un teléfono del Servicio de Salud Pública en el que no se contesta o se contesta tarde o con respuesta insuficiente cuando se detecta un caso en un centro, entonces necesitamos protocolos.
En los centros educativos siguen esperando las aulas prefabricadas y también las cámaras que anunciaba la Comunidad de Madrid.
Y seguimos en materia laboral porque el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que regula el trabajo a distancia.
Onda Madrid explica.
Y aquí vamos a trocearlo, vamos a conocer los detalles de esta nueva ley, empezando por saber si hay demanda. Elena Rivas, ¿queremos teletrabajar?
Pues según una encuesta de la Cámara de Comercio, el 84% de los españoles les gustaría teletrabajar 2 o 3 días por semana.
¿Y por qué? ¿Qué beneficio tiene?
Los trabajadores que dicen que se pueden ahorrar hasta 1.200 euros al año en transporte y comida, y se calcula que la empresa también, una empresa de 100 empleados que vayan a la oficina solo 3 días a la semana, podría generar un ahorro de 1.300 euros de costes por trabajador al año. Además, suele ser un ahorro importante de tiempo, lo que permite conciliar la vida laboral y personal, aunque no todo el mundo lo ve así.
A mí no me gustaría trabajar en casa, la verdad. Más los que tenemos familias y niños, no. Para mí es difícil. Ya estudia desde casa, imagínate el teletrabajo.
Creo que sí, que es una forma de poder compatibilizar el trabajo con tu familia.
Hombre, en mi caso, que soy profesora, la verdad es que no.
Son casos en los que el contacto directo con el paciente o los alumnos es esencial.
Cuando los dos trabajamos fuera es más complicado. Y si por lo menos hay uno haciendo teletrabajo, la vida se hace más llevadera.
Ya escuchamos que hay debate en la calle, pero cuéntanos, ¿qué dice el texto? Porque no es que vaya a ser ahora obligatorio, ¿no?
No, claro que no. Con la nueva ley se va a considerar teletrabajo cuando desarrollas al menos el 30% de tu jornada fuera de la oficina. Y el texto deja claro que es algo voluntario y reversible. Es decir, que no se puede imponer, que ambas partes se pueden echar atrás y que hay que acordar las condiciones con el jefe, dejarlas por escrito. Y una cosa importante es que no te pueden echar por falta de adaptación al teletrabajo. No es una causa de despido objetivo.
Y otra cosa a subrayar, el trabajador sigue teniendo los mismos derechos y también los mismos deberes.
Eso es importante. El trabajador a distancia no puede sufrir peores condiciones laborales. Tiene que tener las mismas oportunidades, por ejemplo, de formación y de promoción profesional. Tiene que trabajar las mismas horas y cobrar lo mismo que los presenciales.
Y vamos al dinerito, porque el trabajador tiene derecho también a recibir de la empresa esos medios necesarios para realizar su actividad.
Ahí ha estado parte del problema en la negociación entre patronal y sindicatos y al final han ganado los trabajadores porque la empresa está obligada, va a estar obligada a dar todos los medios que el empleado necesite o a pagarlos. Y todo tiene que venir por escrito, qué herramientas necesitas, el gasto estimado y también las condiciones, qué días vas a ir a la oficina, cuál es tu disponibilidad horaria y también cómo va a controlar tu jefe que se cumplen los horarios y los proyectos asignados.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Que no decaiga, no sabemos cómo estaremos de aquí al final de la semana, si podremos o no salir libremente a la calle, pero el Ayuntamiento de la capital tiene claro que los que sí estarán dando vueltas por ahí el 5 de enero son sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Mar García, el consistorio, no pierde la fe en la magia de la Navidad.
Aunque falten 3 meses, aunque creamos que no es posible, la ciudad de Madrid piensa ya en la Navidad con una cabalgata incluida.
Garantizando la seguridad, que es lo más importante, y todas las medidas. Pero lo que le puedo asegurar es que los Reyes Magos estarán en Madrid el 5 de enero.
Lo adelanta la delegada de Cultura, Andrea Levy, que añade que será esta una Navidad muy mágica.
Que habrá magia, mucha magia. La Navidad se vivirá intensamente en los 21 distritos de Madrid, porque Madrid es un distrito único, no hay distritos.
Con elementos tradicionales como belenes.
Habrá más de 25 belenes repartidos por todo Madrid, en edificios singulares como en el Palacio de Cibeles o aquí en la Plaza de la Villa, además de museos, calles e iglesias. La fachada del Palacio de Cibeles brillará con toda la magia de la Navidad, como símbolo de una ciudad que siempre mira con esperanza al futuro.
Navidad de encuentro en Matadero, con Polonia como país invitado, música en iglesias, actividades para toda la familia en Conde Duque y un consejo que llega desde Vox y su concejal Fernando Martínez Vidal.
Una cabalgata de reyes no se puede celebrar sin niños en su recorrido. Me atrevería a aconsejarles que se aplique ese dinero a ayudar ayudas sociales y la tarde del 5 de enero las televisiones retransmitan la cabalgata.
La cabalgata como plato fuerte para una Navidad en Madrid.
En Móstoles el coronavirus ha causado estragos entre el equipo municipal. Tras el positivo de la alcaldesa, que sigue bien de salud y confinada en casa, hoy se ha tenido que suspender el pleno del ayuntamiento porque, María Martínez de Mora, buenas tardes, no había nadie para presidirlo.
Buenas tardes, sin alcaldesa y sin nadie que pueda sustituirla. El Ayuntamiento de Móstoles ha suspendido el pleno del próximo jueves porque no tiene a una persona que pueda presidir la convocatoria. La regidora Noelia Pose se encuentra aislada en casa por dar positivo en COVID-19 y el primer teniente de alcalde, David Muñoz, la única persona que podría sustituirla, está en cuarentena preventiva. Todos los grupos municipales han deseado una pronta recuperación a la alcaldesa. Mirina Cortés es la portavoz popular.
Lamentamos sinceramente que el motivo de la suspensión haya sido un tema de salud.
Mensaje compartido por el portavoz de Más Madrid Ganar, Gabriel Ortega.
Desear que más temprano que tarde pues les veamos de nuevo.
Coincide el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Luelmo, y de Vox, Israel Díaz.
Se podría haber realizado de manera telemática.
Deberían llevarse a cabo de forma telemática.
Su compañera de gobierno, la portavoz de Unidas Podemos, Mónica Monterreal, espera que pronto tenga lugar este pleno.
Teniendo las medidas de seguridad.
Fuentes municipales han confirmado a Onda Madrid que el pleno mostoleño tendrá lugar una vez pueda celebrarse de acuerdo a la legalidad vigente.
En Alpedrete, el centro de salud echa el cierre por la tarde. La falta de médicos provoca que que desde esta semana no haya servicio a partir de las 3. Los vecinos están que trinan, Pilar Rivera, porque si no pueden ir por la mañana y quieren atención presencial, tendrán que irse hasta Villalba.
Cerrado por las tardes, reza el cartel en las puertas del Centro de Salud de Alpedrete, que solo atenderá por teléfono de 8 de la mañana a 3, y los pacientes indignados.
Esto es una verdadera vergüenza, estamos desatendidos.
Y puedes estar llamando durante un día completo y no tienes asistencia, con lo cual para cosas de gravedad...
O vas al hospital con el riesgo de contagiarte, que somos personas de riesgo, mayores de 70 años y con patologías, que esto no puede continuar así.
Desde el Ayuntamiento alpedreteño no se resignan y mantienen contacto con la Consejería desde el mes de julio, incluso exigiendo más. Antonio Pugliese es portavoz municipal.
También llevamos casi un año intentando que nuestro consultorio local se convierta en centro de referencia, deje de pertenecer y de depender del centro de salud de Collado Villalba.
El centro de salud de Alpedrete ya estuvo cerrado en agosto por falta de personal sanitario.
Coslada abre la veda de las cotorras. El ayuntamiento cosladeño sale a la caza de estas aves que se están convirtiendo en un habitante incómodo en la ciudad por el ruido o la suciedad que generan y porque además expulsan a las especies autóctonas. ¿Cómo quieren acabar con este invasor verde, Esther Bernabé?
Pues se están barajando varias actuaciones que tendrán que aprobarse en el Pleno Municipal y desde el PP, Paco Becerra, su portavoz, explica algunas.
La colaboración y ayuda a las comunidades de propietarios para la actuación en zonas privadas y la coordinación de los municipios del entorno para evitar la migración.
Los vecinos sufriendo a estas aves.
Como verán, se ha pasado así como 3 horas o 2 o tal y estas aniguitas siguen gritando. Que me digan a mí quién puede soportar esta forma de vivir, porque vamos, esto es algo increíble.
Lo desesperante, nos dicen, es que incluso ahora que llega el otoño y el invierno, no emigran.
Más que cerrado por vacaciones, tendríamos que hablar de encerrados sin vacaciones. Un grupo de jubilados de Fuenlabrada tendría que estar ahora de camino a Benidorm para disfrutar de unos días de descanso, pero el coronavirus no se lo ha permitido. Viven en algunas de las zonas restringidas y Cristina Espina, buenas tardes, se han tenido que quedar en tierra.
Buenas tardes, David. Pues llevaban meses ideando y preparando la que esperaban que fuera su primera salida tras el estado de alarma y después de que se suprimiesen los viajes del Imserso debido al COVID, pero no pudo ser.
Desde que ha venido el confinamiento, pues no se ha fastidiado porque a mí me pilla todo el confinamiento. Por la zona mía, que es donde vivo, pues me pilla. Y entonces, pues claro, no puedo salir.
Ángel ha sido uno de los mayores que se ha quedado con las ganas, resignado ante la situación que les ha tocado por suerte y algo enfadado, pero es que no es para menos, porque es precisamente la asociación a la que pertenece, Kumafu, quien ha sido la impulsora de esta aventura que hoy disfrutan mayores de toda España. Presidente Marcelo Cornella.
Hemos hecho un viaje plurinacional y por lo tanto, bueno, el hecho de que se conozcan gente de diferentes zonas de España también ha enriquecido la convivencia y sobre todo porque hemos hecho grupos burbuja.
Ambos explican por qué los viajes son una necesidad para las personas mayores.
Sobre todo por aquellas que tienen muchas depresiones, ansiedad.
Es un tubo de escape que tenemos para divertirnos.
No obstante, que no cunda el pánico porque los fuenlabreños no se van a quedar sin su viaje, solo lo aplazan.
A mediados de octubre sabremos cuál es el calendario hasta junio del año que viene.
¿Y el primero en apuntarse?
Me apunto, si no es el primero, soy el tercero, pero vamos, que me apunto fijo.
De momento, solo dos parejas de Fuenlabrada se han podido sumar esta semana al viaje Benidorm que ha recibido con los brazos abiertos a los 41 mayores provenientes de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Córdoba, Málaga y Cuenca.
Y les ha costado, pero finalmente en Colmenar Viejo han renunciado a su ciclo taurino nocturno. El ayuntamiento lo había pospuesto para ver si la incidencia de la pandemia disminuía y se relajaba las restricciones que impiden este tipo de festejos, pero al final, Patricia Cristóbal, buenas tardes, los toros se quedan en los chiqueros.
Así es, David, buenas tardes. Colmenar Viejo se ha resistido hasta el último momento para evitar el camino que han tenido que cumplir prácticamente todas las localidades madrileñas, cancelando sus festejos taurinos por la pandemia. En este caso son las nocturnas de Colmenar, un ciclo nocturno de toros que tiene gran tradición en el norte y que de hecho ya se había pospuesto dos veces por la situación sanitaria. Bien, pues finalmente el consistorio ha tenido que suspenderlo tras la última prórroga de las medidas sanitarias que obstaculizan la celebración de eventos taurinos. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
Al prorrogarse 15 días más esa medida, pues hemos decidido suspenderlas, puesto que la situación epidemiológica es la que es.
Desde Colmenar advierten, eso sí, de que la pandemia no debe ser excusa para atacar a los espectáculos taurinos.
Los toros es cultura también, y por lo tanto que se abran ese tipo de debates aprovechando, pues no lo veo lógico ni normal. Colmenar Viejo es pueblo de tradición taurina.
En paralelo y también por esta norma sanitaria prorrogada, Colmenar va a reducir el aforo del auditorio al 50% para los espectáculos de octubre.
3 menos cuarto, vamos a tratar de acabar este informativo, esta faena por la puerta grande. Repasamos lo fundamental a estas horas con Neus Cerdá. Neus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los datos empeoran en la región y la comunidad estudia más restricciones.
Hasta ahora son 37 las zonas básicas de salud con restricciones, pero hay otras áreas que están al límite. 26 zonas tienen una tasa de contagio por encima de 900 casos por cada 100.000 habitantes. Si la curva continúa aumentando, habrá más medidas, lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso en Onda Cero. Medidas que se tomarán cuanto antes, es el mensaje del consejero Enrique Ruiz Escudero en Onda Madrid.
Queremos ver cómo van funcionando estas áreas prioritarias. En cuestión de una semana, semana y pico, empezarán a verse los resultados, pero mientras tanto estamos estudiando dónde seguir aplicando más restricciones.
Que se vea que la situación por los datos nos hace tomarla, o sea que hoy, insisto, hoy se valorará a lo largo del día y veremos si hay alguna zona más que incluir.
Segundo día de restricciones.
Segundo y último día en el que no se sanciona a quienes incumplan las restricciones impuestas en las 37 zonas sanitarias de Madrid. 200 agentes comenzarán a multar mañana en 60 puntos de la capital. En esas zonas muchos no han digerido todavía los cambios.
Yo siento que las restricciones localizadas no surten mucho efecto porque el virus está en todas partes.
Fatal. O lo hacen en todos los barrios o si no que no lo hagan.
La cuarentena por coronavirus se reducirá de 14 a 10 días en toda España.
Es el anuncio que acaba de hacer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ahora mismo durante el Consejo de Ministros.
14 días de cuarentena, si los tres últimos días no hay síntomas, se puede reducir a 10 días. Y en el caso de las personas que son contactos estrechos de personas positivas, es decir, son personas sanas, estas personas, lo que está acordado ahora es que se puede reducir la cuarentena a 10 días si en el décimo día hay una PCR, se les hace una PCR y esta sale negativa. Y lo que se está discutiendo en estos momentos, en el caso de contactos estrechos, reducir las cuarentenas a 10 días sin necesidad de PCR negativa.
Y otra noticia que se acaba de producir en ese Consejo de Ministros, el Gobierno aprueba la ley del teletrabajo consensuada con patronal y sindicatos.
Será voluntario, reversible, mismo sueldo y los empresarios deberán asumir los gastos. Según Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, la norma del teletrabajo es el primer paso para cambiar el modelo productivo.
Todos los gastos que desempeñen la prestación del trabajo a distancia en el lugar que se elija, que no tiene por qué ser necesariamente el domicilio familiar, son irrogados, tanto los gastos como el mantenimiento de los mismos, por los empresarios y las empresarias.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Llevamos 47 minutos radiándoles la actualidad. Ahora toca hablar de la actualidad cultural y para eso tenemos aquí a Isabel García Regadera y su Cultura Express. Isabel.
Hola, ¿qué tal, David? Pues sí, pese a las circunstancias, mucha efervescencia cultural en Madrid capital y en toda la comunidad.
Nosotros volvemos mañana. Esta tarde tienen los boletines horarios para seguir informados. También Madrid Directo y, como no podía ser de otra forma, El Enfoque con Félix Madero a partir de las 8.
David Junquera, Noticias 14 horas.